Y saludamos a Romina Ríos, que la tenemos en línea, la titular de la ONG Protectora. Hola Romina, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días chicos, ¿cómo les va?
Buen día.
Bien, aquí estamos, arrancando la semana, junto a todos nuestros oyentes de Mendoza. Muy lindo el día, por suerte, después del el calor que tuvimos este fin de semana. Bueno,
así es.
¿No es cierto? Bueno. Y nos vamos adentrando en una nueva audiencia pública vinculada con la tarifa eléctrica, pero toda esta historia que tuvimos cuenta o nos dimos cuenta antes de que ingresara el fin de semana, nos anoticiamos de una presentación que se hizo en contra del decreto por el acuerdo que firmó el gobierno de Suárez con EDEMS, y rápidamente retiraron esa demanda. Bueno, yo recién lo contaba en la columna de Todos los Días. ¿Te llamó la atención esto que pasó ahí en la corte, Romina, o no? ¿Estabas al tanto?
Justamente, mira, Marce, sincerándonos, como sí. Son siempre ustedes, que son ese tipo de radio, viste, que no tiene filtros. Me enteré con vos, cuando vos me consultaste si habíamos sido de nosotros, sí, desde la ONG Protectora, los que habíamos iniciado la acción, que te mencioné que no éramos nosotros,
sí,
justamente ahí con vos me enteré.
Claro, eso fue sobre fines de la semana pasada.
Exactamente, y después, cuando no apareció nada en ningún portal, ningún medio, nada, me pareció bastante raro. Incluso lo estuve también siguiendo todo el fin de semana, porque obviamente también teníamos la audiencia pública mañana, tenemos.
Claro.
Entonces me parecía raro que no se hubiese hecho eco de esa medida, ¿qué pasaba? Y bueno, justamente eso, no sabemos cuál fue el motivo. Se habla también, como vos decías, de un cambio de estrategia, pero no tenemos idea de qué pasó, qué tenía, cuál era el contenido, qué se pedía.
Claro.
En concreto, me comuniqué con el EPRE para saber si tenían información de esto, tampoco tenían idea de qué se trataba, así que estábamos ahí ante la espera de saber qué pasó y cómo pasó.
Sí, el motivo de la presentación, yo la leí completa, pude leerla, el motivo de la presentación es que no hubo participación ciudadana. Tiene algunos planteos en apariencia lógica toda esta presentación. Sí. Tiene que ver con cuestiones que ustedes desde otra ONG, como es el caso Protectora, más conocida que esta otra, han venido batallando hace mucho tiempo.
Exacto.
Y aparentemente, esto ya corre por cuenta mía desde el punto de vista periodístico, entiendo que hubo una presión empresarial y política. Allí hay toda una línea, no digo que haya sido precisamente como lo cuenta ahí en la columna, haya sido la persona que hizo levantar la demanda, pero bueno, Alicia Barrio Nuevo está vinculada a Ramón, Ramón está vinculado a Massa está vinculado al grupo Vila Manzano. Aparentemente hubo una presión empresarial para que no hacer aguas con esto, es decir, levantar esa demanda, retirarla porque le es conveniente al grupo y también al gobierno. Esto ha sido defendido fuertemente por Suárez, por toda su gente. Dicen, no había mejor cosa que hacer que este convenio con EDEMSA. Bueno,
exacto.
Contanos vos, ¿cómo esperás todo para mañana?
Mira, lo de mañana básicamente, cuando nosotros esto tratamos de traducirlo al usuario común, a la gente común que está del otro lado, básicamente es que se viene otro aumento de tarifa.
Ajá.
Desde lo técnico, es una readecuación del VAT, que es un componente de la tarifa y que se realiza semestralmente a todas las distribuidoras de acá de la provincia de Mendoza, porque es justo la partecita que regula la provincia de Mendoza, no la nación, ni siquiera la parte impositiva ni demás. Entonces, como viene la mano, como viene esta firma de lo que fue, digamos, la prórroga en esta concesión de EDEMSA, lo más probable es que el aumento ya vaya, digamos, aprobado. Si bien es cierto que hay que esperar que se realice la audiencia pública, en la presentación que se realizó del órgano consultivo del EPRE, mencionaron, bueno, que las empresas en promedio solicitan un 19, casi un 20% de aumento.
Ajá.
Y los estudios del EPRE le dan alrededor de un 15%. Esto siempre ellos, los cálculos que hacen como en los finales, en la tarifa final tuya.
Ajá.
Pero en el cuadro presentado piden alrededor de un 47-48% de aumento.
Acá parece ser que el nudo gordiano de todo esto es la famosa cláusula esta de los ingresos no percibidos o costos no reconocidos que venimos acarreando, me parece, los mendocinos con esta empresa desde que se hicieron cargo, ya del 98 en adelante, ¿no es así?
Así es. Ese sería el ítem que ellos siempre reclaman. Uh-huh. De parte del EPRE no se los tiene en cuenta en la mayoría de las peticiones, entonces se sigue acumulando como cuando tenés vos una deuda a la cual le vas agregando intereses y demás.
Para explicarlo un poquito, a ver, corregime si me estoy equivocado, para incluir a nuestros oyentes, el costo no percibido, según dice la empresa, nosotros prestamos el servicio a lo largo del tiempo y tiene un costo determinado. Con la tarifa que nosotros cobramos o se nos reconoce, no alcanzamos a cubrir ese costo, dice la empresa.
Exactamente.
El EPRE creo que se los ha reconocido y un montón de instancias también. Lo cierto es que al no reconocérsele, aparentemente hoy tendría Mendoza una deuda con ellos de 164 mil millones de pesos, dicen, más
así
o
es.
Menos.
Exactamente. La provincia le estaría debiendo eso por no haberle reconocido en las tarifas anteriores. Entonces ellos eran parte de lo que seguían reclamando en cada una de las audiencias, un poco también como una estrategia de que si llegaban a iniciar alguna acción judicial, ellos hubiesen mantenido este reclamo por todo este tiempo. Es decir, no lo hubiesen dejado de mencionar.
¿Por qué no lo hicieron el reclamo si era más conveniente para ellos? Es raro todo esto, me parece.
Mira, en términos económicos sí era conveniente, en términos prácticos está esto que vos mencionabas también de lo de la presión que hay en lo que es el gobierno provincial sobre determinados temas puntuales. Recordemos que estamos en año electoral.
Sí.
Hay decisiones que tomar, hay pautas que pagar, hay campañas que solventar. Entonces, cuando yo te debo y vos me debes, tenemos que ver cómo llegamos a un acuerdo para que ninguno de los dos salga tan lesionado de todo esto. Y tan lesionado ante la imagen pública, porque eso es lo que importa al momento de cuando uno va a votar.
Uh-huh.
Entonces, de esta manera llegaron a este convenio que un poco, bueno, yo te condono esta deuda por estos ingresos, la deuda con Camesa me hago cargo yo. Fueron pateando mucho esta deuda con Camesa que tenían, porque sabían que se las iban a, iban a quitar, iban a hacer una quita de intereses,
cuando,
iban a hacer
claro,
un plan de pagos.
Cuando Massa se hace cargo del ministerio, comienza a arreglar con las eléctricas, las distribuidoras, lo hizo con Edenor, con Edesur y también con Edensa.
Exactamente.
Les condonó parte de la deuda.
Además, recordad que si Camesa le llegaba a cortar, digamos, la venta de energía eléctrica, la provincia se quedaba sin energía eléctrica, sin suministro.
Claro.
Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, ahí es donde la provincia, bueno, podía salir a solventar la deuda.
Quiero aclarar algo acá, lo que dice el gobierno, y no es por hablar en nombre del gobierno, sino para tener toda la información. El gobierno dice, el Poder Ejecutivo dice que está facultado, incluso para negociar con EDEMSA, que no era necesario que pasara todo este acuerdo por la legislatura, por eso se firmó un decreto, y que la concesión, es decir, extender 20 años, la concesión podría haberla extendido hasta 50, que es lo que le daba
el
plazo máximo, que le extienden en 20 años y que ese valor de la concesión tiene 64 mil millones de pesos aproximadamente. Entonces, ¿cuál es la presentación el que hace el gobierno en su defensa? Dice, le canjeamos algo que ellos nos reclamaban por 160 mil pesos por algo que vale 64 mil, entre otras cosas. Dice, por eso es conveniente. Bueno.
Sí, son números que obviamente ni vos ni yo vamos a saber a ciencia cierta, lo saben ellos, porque son los únicos que estuvieron en la mesa chica.
¿Y el EPRE? ¿El EPRE dice que ha estado? ¿El EPRE?
Sí, tuvo la firma del EPRE antes de pasar a formalizar el decreto.
Ajá.
Primero estuvo la firma del EPRE, asesoría de gobierno, que un poco les dijo que pusieran una cláusula de indemnidad, es decir, que nadie pudiera hacerles reclamos o juicios futuros a posterior.
Es que fue todo un mal acuerdo.
Exacto.
A ver, desde que arrancó todo esto, en 1998, también estudiando todo el pliego, es decir, si se vendía la empresa, ahora termina la concesión en el 2028, si se vendía la empresa, es decir, no se le renovaba la concesión a los privados, esas acciones había que venderlas, pero el producido de esas acciones tenía que ir a los actuales dueños, entre otras cosas. Y si los actuales dueños se presentaban en la licitación, se pagaban a sí mismos, es decir, tampoco pagaban nada.
Pongo acá, saco de acá y
increíble.
Voy a poner ahí. Sí, tal cual. Uh-huh. Por eso, cuando empezás a ver un poco más, a revolver un poco más, empiezan a salir a la luz un montón de datos que no ni siquiera te llegan a sorprender, porque estamos tan acostumbrados a este manejo que hay, y que si bien es cierto que ellos defienden la idea, porque obviamente son los que la llevaron a cabo, de que no hacía falta que pasara por la legislatura, que pasara por audiencia pública, que hubiera una consulta popular. Lo cierto es que estamos hablando de una concesión de muchos años, de una empresa que tiene un montón de puntos remarcables como los que hablamos. En la auditoría que hicieron en el 2019, hay detallado en 8 tomos, punto por punto, todo lo que descubrió el EPRE que la empresa hacía. Una parte de esa era que en vez de pagar la deuda de Camesa, estaba negociando, estaba vendiendo acciones, estaba poniéndolo en la bolsa.
Y además... Claro, y otra de las cosas que se detectó, creo que ustedes lo tienen bien documentado todo esto, fueron los contratos a empresas secundarias que no tenían nada que ver con el sector eléctrico vinculada al grupo controlante de la empresa. Es decir, lavado no lavado, digamos, otra dirección a los recursos, ¿no? Desvío de fondos.
Desvío de fondos que supuestamente van como tarifa para una prestación de servicio. Yo contrato personal... ¿Qué digo? Que puede ser, no sé, que vienen a medirte, leerte el medidor, que van a entregar facturas, que van a hacer algún recorrido por algunas instalaciones y en realidad no eran empresas dedicadas justamente a eso, o que no hacía falta que las contratara, que tenían que hacerlas con personal propio, que eran contratos hechos como por demás. Eso, entre otros, el montón de puntos, las sanciones que tienen millonarias, las deficiencias en el servicio... el trato que tienen con cada uno de los usuarios, que cada uno te lo puede llegar a decir cada vez que va a solicitar un plan de pago, hacer algún reclamo, algo.
Y cambiar las multas por horas.
Exactamente, ese es otro de los puntos también. Que siempre se menosprecia el valor de los mismos, porque nosotros siempre hablamos de millones. Tienen una multa de 80 millones por la deficiencia en la prestación del servicio. Claro, dividido en cada uno de los usuarios afectados, a veces son... 100 pesos o 1000 pesos bonificado en tu factura, que jamás los ves porque la mayoría de los usuarios no se ha dado cuenta nunca de esa bonificación. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, tenemos esta multa, bueno, se la canjeamos por obras en determinadas zonas que hay que extender el tendido eléctrico, bueno, lo cambiamos. Entonces, ¿con qué poder? Claro. O sea, obviamente el poder que tienes del poder concedente, yo cambio eso por una cosa, si eso es una multa, que viene específicamente ya con un destino para el usuario, sean 10 pesos, 100 pesos o 1000 pesos, no importa. ¿Por qué yo tengo que manejar y decir, bueno, esto no, lo ponemos acá, canjeame la multa que tenías, hace unas obras más? Si en definitiva tampoco sabemos bien esas obras, en qué plazo las van a hacer, a qué usuarios van a ser beneficiados, porque siempre se menciona la localidad o el distrito de esa localidad y demás. Entonces son muchos puntos que hay que tener en cuenta que no están por arriba. Vos vas sumando cada uno de esas cosas y ves que para el lado con el trato del usuario directo tenés deficiencias. Con el lado de la prestación del servicio tenés deficiencias. En la parte contractual ves que hay un montón de incumplimientos que tenían el contrato de concesión y que están en la auditoría que realizaron. Entonces...
Al repasar toda la historia ha sido todo muy opaco, lamentablemente, tanto en las discusiones legislativas, que no salieron las mejores leyes, y después en cómo se fue llevando adelante la relación entre los diferentes gobiernos y la empresa. Por último, Romina, una síntesis. ¿Qué esperás entonces para mañana? ¿Ellos piden un incremento del 19%, decís?
Exactamente, las empresas casi un 20%, el EPRE un 14% promedio.
¿Y esto cuándo se tiene que definir?
Y se va a definir, terminada la audiencia, se elevan todos los informes al Poder Ejecutivo de la provincia, quien evalúa las determinadas ponencias que hubieron, más los estudios técnicos del EPRE, que es en lo que siempre se avala, y a partir de ahí dicta el decreto que autoriza o no el aumento.
Gracias.
Lo que vos me decías que esperaba, y sí, que sea menor el impacto en los usuarios, porque la verdad que todo este verano ya fue muy fuerte, la quita de subsidios pegó también aún peor, y los usuarios la verdad que están viendo las facturas cada vez más abultadas y imposibilitados de pagar.
Gracias, Romina, que tengas buen día, hasta luego.
Igualmente para ustedes, chicos, saludos.
Romina Ríos, la titular de Protectora.